Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva, soy Saray Acosta y desde este momento nos quedan poco más de 20 minutos por delante para contarte todo lo relacionado con la actualidad de la Iglesia diocesana. Entre otras cosas, que hoy se reanuda la actividad en el Centro de Orientación Familiar, por eso estará con nosotros la delegada diocesana para la Familia y la Vida, Rocío Padilla. Y como es habitual, contaremos con la opinión de Rafael Benítez, tendremos su recomendación literaria desde la librería Belva con la hermana Pilar González y a Peña Monje desde Caritas Diocesana, mientras que las últimas noticias y la agenda corren a cargo de Pablo Rasco, ya preparado. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Saray.
Empezamos con la misa de apertura de curso en la Universidad de Huelva.
Sí, ayer jueves el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió la Santa Misa de apertura del curso académico universitario en la Universidad de Huelva. La Capilla Santa María Sede Sapiente acogió este acto que forma parte, además, del solemne acto de apertura del curso académico 2024-25 de las universidades andaluzas, que tuvo lugar bajo la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Toma de posesión de Jordi Montes Rodríguez como juez del Tribunal Diocesano de Huelva.
En la antesala del despacho del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, tuvo lugar en la mañana del pasado miércoles, día 11, la toma de posesión de Jordi Montes Rodríguez como juez del Tribunal Diocesano de Huelva, un acto presidido por Monseñor Gómez Sierra y que contó con la presencia del vicario judicial, don Carlos Javier Rodríguez Parra, así como del notario y otros jueces del Tribunal Diocesano.
El obispado de Huelva comienza los preparativos para la próxima edición de la entrega de la distinción Pro Onubense Ecclesia.
Sí, el obispado de Huelva ha empezado con los preparativos de la prestigiosa distinción Pro Onubense Ecclesia, un galardón que reconoce la labor destacada de personas y entidades en la promoción y desarrollo de la vida eclesial y social en la provincia. Las candidaturas pueden ser presentadas por cualquier miembro de la diócesis, así como por entidades religiosas, asociaciones de fieles y organismos eclesiales. La entrega de las distinciones se llevará a cabo en una ceremonia solemne, la festividad de San Leandro, patrón de la diócesis, que se celebra cada día 13 de noviembre.
Se inicia el periodo de inscripción al curso de iniciación teológica y pastoral para laicos.
El Instituto Teológico San Leandro pone en marcha este curso, que viene a sustituir al anterior curso básico de formación, ampliando sus contenidos y con un doble objetivo: profundizar en los elementos sustanciales de la fe de la Iglesia para ofrecer una formación sólida a los actuales o futuros agentes de cualquier ámbito pastoral, parroquial o diocesano, a fin de que sean discípulos misioneros bien dispuestos, y servir como curso de iniciación para seglares que se planteen en un futuro abordar los estudios académicos de teología y ciencias religiosas, bachiller en segunda teología o bachiller en ciencias religiosas.
Tienes toda la información en la página del Instituto Teológico San Leandro y es tiempo de la creación.
Sí, la Iglesia en España se une a la invitación del Papa Francisco para celebrar el tiempo de la creación, que comenzó el pasado día 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y se cerrará el próximo 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrón de la ecología.
De todo lo que acabas de escuchar tienes más información en diocesisdehuelva.es. Gracias, Pablo, te escuchamos de nuevo luego con la agenda. Tiene ahora la palabra Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cada tiempo tiene sus novedades, o tempora o mores, decía el dicho latino, o tiempos o costumbres. Era una expresión de estupefacción ante los nuevos modos de vida y las nuevas costumbres que extrañaban a los más viejos del lugar. Entre las nuevas costumbres que extrañan a un observador que no esté embrutecido por el ruido y la prisa, hay cosas que provocan tristeza. En el país en que hubo un tiempo en que no se ponía el sol y cuyos ciudadanos circunnavegaban el globo, exploraban selvas y remontaban ríos desconocidos con un valor inaudito, ahora se hace una encuesta entre los jóvenes universitarios y el 75% aspira a ser funcionario, algo que aqueja a gran parte de la civilización occidental, especialmente a nuestro país por lo que se ve. En esta misma emisora hay una cuña que promociona un empleo para toda la vida, oposición a funcionario, una forma de languidecer con honrosas excepciones. Una sociedad civil asaltada a impuestos para pagar una maquinaria burocrática que parece disfrutar poniéndolo difícil a base de regulaciones, normas y sanciones a todo hijo de vecino. La Unión Europea parece haberse dado cuenta de que producimos cada vez menos, dice el informe Draghi, excepto en normas y reglamentos, que de eso vamos servidos. Que inventen ellos y nosotros regularemos, prohibiremos o sancionaremos, según el sesgo de los burócratas que estén en ese momento viviendo de los impuestos. Otra parte de la juventud aspira a ser influencer, neologismo que parece indicar a quien influye en la sociedad, pero cuando te paras a mirar descubres que hay unos cuantos que comparten su sabiduría con los demás y la gran mayoría de estos nuevos personajes lo que comparten es contenido basura, es decir, gente haciendo el gracioso, el idiota o exhibiéndose para colocarte productos y publicidad a mansalva. No aportan nada realmente valioso y cobran como si lo hicieran. Pero nuestros adolescentes consumen esos contenidos como si tuvieran valor. Escuchan cantar a gente que no sabe cantar, ni hace verdadera música, bailar a gente que parece que tiene convulsiones en realidad, dar consejos que no siguen ni saben qué significan los mismos que los dan, y quieren imitarlos para hacerse ricos como ellos, sin tener nada que aportar a los demás y a la sociedad. Me quedo perplejo con todas estas cosas, la verdad, aunque hemos llegado a un punto de irracionalidad en que nos pueden vender cualquier cosa y tragaremos por repetición e insistencia. Un ejemplo sucinto de ese apagón de la razón es un artículo de Le Monde, ese diario antaño prestigioso, que dice que en Pakistán los matrimonios forzados aumentan debido al cambio climático. Vamos, que aunque era de noche, sin embargo llovía. Buenas tardes.
Hoy mismo reinicia su actividad el Centro de Orientación Familiar. Su objetivo principal consiste en sanar y enriquecer las relaciones familiares, ayudando a los miembros de las mismas a descubrir sus capacidades de mejora en las relaciones interpersonales e interfamiliares. Vamos a hablar de todo esto con Rocío Padilla, que es la delegada diocesana para la familia y la vida. Bueno, concretamente el matrimonio formado por ella y por Juan Miguel, pero hoy hablamos con Rocío. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Qué es el Centro de Orientación Familiar y por qué la Iglesia en Huelva dispone de este servicio?
Pues mira, el Centro de Orientación Familiar es una ayuda a las familias que se enfrentan a crisis o desajustes de algún tipo. O sea, estamos enfocados a dar una solución, una ayuda, un apoyo a este tipo de familias. Y la Iglesia en Huelva dispone de este servicio pues para dar respuesta a la demanda de las familias. O sea, este es un servicio que responde a una demanda de la familia y ofrece desde el mismo apoyo, asesoramiento y orientación en temas relacionados con la vida familiar, evidentemente desde una perspectiva católica.
Eso te iba a decir, porque sí es verdad que existen hoy en día muchísimos recursos de ayuda a la familia o de atención a la familia o en la resolución de conflictos, pero en este caso es centrado en la familia cristiana, ¿verdad? Desde ese prisma. Pues,
correcto, correcto. Siempre enfocado, siempre desde el magisterio de la Iglesia y desde la luz de los evangelios se hacen estas orientaciones a la familia y se intenta ayudar a esta familia.
Bueno, vamos con un balance del pasado curso. ¿Cuáles fueron las principales atenciones? ¿Cuántas familias se atendieron, así, grosso modo?
Pues mira, el servicio se puso en marcha a finales de septiembre de 2023, concretamente el día 21 de septiembre de 2023. Hacemos un balance bastante positivo de estos meses de funcionamiento del mismo, teniendo en cuenta que todavía no hemos hecho un año de funcionamiento. Se ha atendido un total de 13 familias. Las principales atenciones han sido los conflictos y las crisis matrimoniales, pero también hemos atendido casos de problemas entre padres e hijos, casos de aborto, casos de pérdida de seres queridos, casos de adicciones. O sea, todo esto hemos atendido en estos meses.
Para todo ello se dispone de un equipo multidisciplinar. Cuéntanos, ¿cómo es el equipo que sustenta este servicio?
Pues el equipo está formado por 6 matrimonios que hacen acogida y acompañamiento en distintos puntos de la diócesis. Tenemos 3 matrimonios en Huelva, en capital, tenemos 2 en el condado y 1 en la costa. Y está apoyado por 2 psicólogos a los que derivamos los casos que requieren una atención profesional. También hemos derivado, de estos 13 casos, hemos derivado algunos de ellos a otros servicios de la diócesis, como son Cáritas, como es el Centro de Escucha San Camilo, la Casa Oasis y el Secretariado Diocesano de Migraciones, concretamente.
A la hora de enmarcar esta labor, que ya hemos dicho, se enmarca en el recurso para las familias dentro de la delegación, pero la delegación desarrolla un trabajo más amplio. No sé si nos puedes contar qué otros servicios en los que se trabaja desde la Delegación Diocesana para la Familia y la Vida.
Pues mira, lo primero que me gustaría es partir en esta pregunta que me hace de que la labor de este recurso de la diócesis tenemos que enmarcarlo dentro de las orientaciones pastorales diocesanas, que es el marco del que parte toda nuestra labor. Basándonos en concreto en la segunda línea de trabajo, en la que se insiste en la importancia de crear una comunidad eclesial, pues decir que tenemos muchos en la Delegación de Familia y Vida, tenemos movimientos, distintos movimientos, proyectos y carismas, y estos matrimonios de los que te hablaba antes, que conformamos el equipo de orientación familiar junto con los psicólogos, pertenecemos a equipos de Nuestra Señora, pertenecemos a Fraternidad de Familia, Proyecto Amor Conyugal, Verbum Dei, Focolares. O sea, aquí hay una interconexión entre lo que son los movimientos y proyectos y realidades de nuestra vida de la delegación y este centro de orientación familiar. También quiero remarcar que en la tercera línea de trabajo se habla de tener una presencia misionera en la vida de la Iglesia. Nosotros pensamos que la labor de este servicio de la delegación está centrado en ayudar a las familias que se encuentran incapaces de mantener lazos estables y compromisos duraderos. Entonces pensamos que está totalmente vinculado a esta tercera línea de trabajo. Y ya un poco centrándome en lo que me preguntas, pues mira, tenemos uno de los casos que tenemos, lo hemos derivado a la Casa Familia Oasis, que a mí me ha sorprendido cuando entramos el año hace 2 años en la delegación, que hay mucha gente que desconoce la Casa Familia Oasis, que es una casa que ofrece un servicio a las madres que se quedan embarazadas, que deciden no abortar y necesitan y no las apoya ni su familia ni su pareja. Entonces, tenemos también, me gustaría también destacar aquí mucho que estamos, desde el Centro de Orientación Familiar, estamos trasladando la problemática a los cursillos prematrimoniales, al temario de los cursillos prematrimoniales diocesanos, porque, bueno, la realidad que hay ahora mismo en la familia y en el matrimonio cristiano es diferente a la que había hace unos años. Entonces, este trabajo del Centro de Orientación Familiar está enriqueciendo los cursillos prematrimoniales diocesanos a nivel de poderle ofrecer eso a los futuros matrimonios y al que va a optar por el matrimonio católico para toda la vida, ofrecerle un dibujo de la realidad a lo mejor menos amable, pero que también hay que conocerla para que cuando llegue el momento, si llega, la conozcamos. Entonces, pues sí, está muy interconectado el Centro de Orientación Familiar con el resto de realidades que tenemos en nuestra delegación.
Pues precisamente hablamos de eso, de que hoy se reinicia la labor de la actividad del Centro de Orientación Familiar, que, como acabas de explicar, Rocío, pues sirve incluso de eje vertebrador de toda la actividad de la delegación, ya que se sirve también de otros servicios y recursos de los que dispone la delegación para atender a las familias de la diócesis. Bueno, ¿dónde y cómo pueden contactar las personas interesadas en acercarse al Centro de Orientación Familiar?
Pues mira, tienen varias formas de acceder. La primera, a través de los sacerdotes de la parroquia de referencia. Nosotros, en concreto, de estos 13 casos, varios casos nos han llegado a través de los sacerdotes que han contactado con la Delegación de Familia y Vida. A través de la cartelería. Tenemos también, el año pasado enviamos cartelería a las parroquias. En esa cartelería aparecía un código QR a través del cual se puede coger la cita perfectamente a nivel online y luego venía un teléfono que voy a facilitarlo a nuestros oyentes por si alguien está interesado o conoce algún caso. Nuestro teléfono es el 617-72-7177. El horario es de 5:30 a 8:30, porque mi marido y yo estamos en activo y evidentemente tenemos que tener un horario, pero siempre devolvemos llamadas, contestamos a los WhatsApp, incluso al email de la delegación, que también lo voy a facilitar por aquí, por este medio, familiayvida@diocesisdehuelva.es. Pero luego hay otra forma que también es muy fácil, porque hoy en día todo el mundo se maneja por Google, poniendo en el buscador de internet Centro de Orientación Familiar de Huelva. Muy importante poner de Huelva porque hay centros de orientación en casi todas las diócesis de España. En la primera página que ofrece Google se explica qué es el Centro de Orientación Familiar y cómo se puede coger una cita.
Pues esa manera de encontrarlo es bastante fácil. También a través de diocesisdehuelva.es pueden encontrar información o cómo acceder al contacto de la Delegación Diocesana para la Familia y la Vida. Rocío Padilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y le deseo un buen curso al Centro de Orientación Familiar, que continúe ayudando a las familias de la diócesis. Gracias.
Muchísimas gracias, Saray, que así sea.
Nos vamos ya a la librería Belva con la recomendación literaria de la hermana Pilar González. Hola, hermana.
Hola a todos. Traigo un libro que creo que, además de que os va a gustar, es de una necesidad para vivir el momento. Se llama Cultivar el asombro. Y el autor dice que invitar a cultivar el asombro no es solo una oportuna sugerencia, sino una urgente necesidad. Que no sin razón, decía Chesterton, que el mundo está lleno de maravillas. Lo que falta es la capacidad de asombrarse. Y entonces, al ofrecer estas reflexiones, hay una intención precisa. Dice el autor que le gustaría unir su voz a quienes gritan al mundo, despertad y ser conscientes de las maravillas que nos rodean. Dice que volver a tener capacidad de asombro es volver a la simplicidad, a la inocencia, al frescor de la infancia, donde no hay cálculo y todo es gratuidad y espontaneidad. Pero ¿quién nos devolverá a ese estado de inocencia que se asoma ante lo desconocido, que vibra ante lo nuevo, que se admira ante lo sublime y que queda encantado ante el amor? Nos va a hablar de María, María en que en su escuela somos capaces de aprender el asombro. Nos va a hablar de la admiración, de la gratuidad, de la necesidad de la sencillez y de cómo con María aprendemos esa vida en la que al asombrarnos vamos descubriendo el misterio de Dios en nuestra vida, el misterio de Dios en todo nuestro ambiente. Capacidad de asombrarnos, para ello admirar como admiraba María. Os deseo un buen libro para que aprendamos esta belleza que nos va a dar una frescura de vida y nos va a dar también como un deseo de vivir y de contagiar el entusiasmo que tenemos. Se llama Cultivar el Asombro y es de la editorial Claretianas.
Muy bien, hermana, muchísimas gracias. Te esperamos de nuevo la semana que viene. Ahora sí, nos vamos a Cáritas Diocesana, donde está Peña Monje. Comienza septiembre y desde Cáritas seguir trabajando, Peña, con las Cáritas parroquiales de toda la provincia, ¿no es así?
Hola, Saray. Pues sí, Cáritas y toda la red, ¿no?, que tiene a lo largo y ancho de la provincia, formada por todas las coordinadoras de la zona, el Andévalo, el Condado Oriental, Occidental, la Costa, pues está llena, ¿no?, de personas voluntarias que están integradas en estos equipos de las Cáritas parroquiales, en todos los diferentes centros de acogida, con una metodología que yo creo que hay que señalar, ¿no?, que es el acompañamiento. Cáritas trabaja en todas estas zonas desde ese punto de vista, ¿no?, acompañando siempre las realidades de sus pueblos y sus barrios. Y estos espacios de coordinadora que empezamos de nuevo y que nunca hemos dejado, permiten trabajar durante todo el curso de manera coordinada, que es también muy importante, con un sentido de comunión, y que todo esto lo que hace es que podamos responder a las realidades de pobreza y de vulneración que ocurren en toda la provincia, ¿no? Y gracias a estos espacios de Cáritas, que son las coordinadoras, nos hacemos presentes en los pueblos, nos hacemos presentes en los barrios de nuestra ciudad, y así pues atendemos toda esa realidad que están viviendo las personas. La coordinadora también es un espacio de comunicación, de oración, de reflexión, de formación también, muy, muy importante, que siempre en Cáritas queremos y apostamos por la formación de técnicos, de voluntariado. Y bueno, para este año, Faru Narváez, que es el responsable de formación y animación comunitaria, nos cuenta cuáles van a ser los temas claves que se van a tratar.
Hablamos de salir al encuentro a las personas descartadas o en situación de exclusión, pero hay que adecuar la estructura organizativa a los pequeños espacios que tenemos. Esa sería una idea. Después es seguir fortaleciendo la coordinación con todas las instituciones del pueblo, pero también las propias instituciones de iglesia, ¿no? O sea, intraeclesial y extraeclesial. Y después trabajar en comunidades de acogida o comunidades samaritanas. Si no trabajamos la comunidad individualmente, pues perdemos mucha fuerza y eficacia, como vimos hablando.
Muy bien, pues con Faruk Narváez cerramos el espacio de Cáritas. Gracias, Peña. Te esperamos de nuevo la semana que viene.
Sí, hasta la semana que viene, Saray.
Y ahora sí, Pablo Rasco con la agenda. Buenas tardes.
Vamos a ello, Saray, porque mira, te cuento, te recordamos que un año más el Instituto Teológico San Leandro de la diócesis pone en marcha los cursos para la obtención de la DECA, tanto para infantil y primaria como para secundaria y bachillerato. Este año con la novedad de la modalidad online para la especialidad de infantil y primaria. El periodo de matriculación termina el día 20 de septiembre. Te comento también que el Secretariado Diocesano de Migraciones ha diseñado un programa de actividades para el próximo sábado día 28 con motivo de la celebración diocesana de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2024, que se desarrollará en el Seminario Diocesano de Huelva. La experiencia de comunidades acogedoras, actuaciones y la Eucaristía como acto central de la jornada completan el programa para esta jornada. La celebración del Círculo de Silencio del mes de septiembre, el próximo día 25, se enmarca también en los actos previstos por el Secretariado Diocesano de Migraciones con motivo de esta jornada. Te digo también que la Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva ha programado unas jornadas de espiritualidad para los días 28 y 29 de septiembre. La residencia El Descanso de Mazagón y que los próximos días 4, 5 y 6 de octubre tendrá lugar el tercer retiro de Emaús para hombres organizado en Huelva por la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, la Santa Iglesia Catedral, en el Seminario Diocesano de Huelva. El retiro permite a los participantes tomarse un descanso en su día a día para poder encontrarse a uno mismo a través del encuentro con Dios. Para cualquier duda o consulta, puede escribir al correo emaushombreshuelva@gmail.com. Sarai.
Gracias, Pablo Rasco, también en el control de este programa, que ahora termina. Continúas informado sobre las noticias de la Iglesia en Huelva en diócesisdehuelva.es. Buena semana.